Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a este primer servicio en la mañana de Iglesia La Red en Aurora. Bienvenidos a los que están también en 1650M Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a los que están en todos los medios sociales, visuales, que nos siguen siempre, inclusive desde otras ciudades y otros países. Hoy es un día especialísimo para Iglesia La Red, para las cinco congregaciones, dado que tenemos otra vez bautismos. Así que gracias a Dios por estas 13 personas que el día de hoy van a pasar por las aguas del bautismo. Y hoy quiero decirles también bienvenidos a pues todos, e inclusive en las otras congregaciones. En Arvada voy a estar personalmente hoy también, pero luego en Lakewood, Castle Rock y Denver Norte. Y ahí completamos las cinco congregaciones hasta ahora de la red. Ellos van a estar viendo este mensaje, viendo los bautismos. Queremos que todos en las congregaciones puedan ver los bautismos, porque son sus hermanos en Cristo, ¿verdad? Sus nuevos hermanos en Cristo. Así que también los días miércoles en la mañana y en la noche tenemos servicios de media semana. Ellos también van a estar viendo, Dios mediante, estos bautismos para gozarse con nosotros. Bienvenidos a todos, a todos. Yo creo que hay aquí familiares también y amigos de los que se han de bautizar. Bienvenidos. Así que cuando los bautice, usted póngase de pie. No toda la congregación, ¿verdad? La familia y las personas que quizá han intervenido en testificarles a estas personas algún día, hace un tiempo atrás, cuando se entregaron a Cristo. Entonces, eso es un honor. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias, como vemos en la pantalla, en Mateo capítulo 28, y vamos a ver versículos 16 al 20, y es lo que llamamos la gran comisión, la gran ordenanza que Dios nos ha dejado a los creyentes, a la iglesia. Mateo capítulo 28, de 16 al 20, seguramente usted, si es un visitante, le han regalado una Biblia a la entrada o quizás la tenga en su teléfono o de alguna forma, entonces síganos con la lectura. El Señor Jesús en esta oportunidad está a punto de regresar a los cielos y junta a sus discípulos y dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, es lo mismo que autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, hoy vamos a ver que la Biblia, como siempre decimos en la iglesia, es nuestra única fuente de autoridad y dirección para la vida. Hacemos lo que Dios nos dice en su palabra, en la Biblia. Por medio de la Biblia hemos conocido y seguimos conociendo cada vez más a Dios, y también por medio de la Biblia Dios nos revela su voluntad para nosotros todo el tiempo, todos los días. En la Biblia también leemos, como recién hemos leído juntos, que el bautismo fue ordenado por el Señor Jesucristo a sus discípulos. Un discípulo es aquel que cree con todo su ser, sin ninguna duda, que Jesucristo es el Dios hombre que descendió del cielo para morir en la cruz del Calvario, pero eso tuvo un propósito. Y el propósito fue pagar el castigo por nuestros pecados, y después de 3 días el Señor venció la muerte para que tengamos vida eterna. Y es un motivo de extrema gratitud. No hay otra cosa en la vida por la cual tengamos que estar más agradecidos que por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Jesús dijo que cada creyente en Cristo debe confesarle públicamente, confesar que Él es el Señor Este no es el Mister, ¿verdad? Es el Lord en inglés. Este es el Señor, este es Dios, ese es el Mesías, es su Dios, su Mesías. Cuando la iglesia comenzó, los creyentes se bautizaban, obedeciendo la ordenanza del Señor y haciendo esta confesión pública, como la van a hacer estas tres hermanos y hermanas el día de hoy. Pero quiero que recuerden que esta confesión pública podía costarles la vida. Porque cuando ellos decían Jesucristo es el Señor, estaban indicando Él es Dios hombre. Y en ese momento el César, ¿se acuerdan de los Césares en el Imperio Romano? Ellos decían que ellos eran Dios. Entonces, que decir que Jesucristo es Dios, inmediatamente los ponían contra el gobierno de la época. Y por eso muchos eran asesinados, a veces hasta inmediatamente después de bautizarse. ¿Cómo es que se arriesgaron a hacer algo así? Porque Dios es el primero en sus vidas, es Él el que les salvó en el Señor Jesucristo. Entonces, no tuvieron miedo de hacerlo públicamente. Esto es lo que hicieron 2000 años atrás cuando comenzaron, y a través de estos 2000 años muchos pagaron el mismo precio, otros como nosotros no. Sin embargo, tanto ellos como nosotros nos hemos bautizado porque amamos al Señor. Y cuando amamos al Señor, ¿qué hacemos? Obedecemos al Señor antes que a la gente. La Biblia dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Quizá algunos de nuestros hermanos que van a ser bautizados, como quizá nos pasó alguna vez a nosotros en el pasado, los familiares o los amigos del trabajo dicen, no te bautices, es que locura, vas a dejar la tradición, vas a dejar la cultura, vas a dejar, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, esta gran comisión que Jesucristo deja a los cristianos es la orden de hacer discípulos. Y esta orden incluye algunas cosas muy importantes. Lo que hacemos es, en primer lugar, presentar el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay otro texto que dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y somos salvos. Por pura gracia de Dios, no por obras, dice la Biblia. La única obra que es válida delante de Dios es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, el mensaje del Evangelio es lo primero que a todos nos predicaron. Luego, cuando recibimos a Jesucristo, nos arrepentimos y creímos que realmente lo que Cristo hizo en la cruz es todo lo que se necesita para que Dios nos acepte. Bueno, nos bautizamos. Y esa es la confesión pública de fe que usted va a ver el día de hoy. Esto no es un rito, esto es algo que hay que hacer. Esto es realmente la confesión oficial, pública. A veces yo lo comparo con una boda, ¿verdad? Donde uno, bueno, hace todo el trámite legal, se casa y pide la bendición de Dios. Y públicamente, frente a testigos, dice, yo hago una alianza con esta persona, hago un pacto con esta persona. Y esta persona no me va a salvar, ¿verdad? Pero yo voy a salvar a la persona. Estoy diciendo, es un pacto para toda la vida. Cuando nos bautizamos, públicamente estamos diciendo, Señor, yo ya soy salvo, yo sé que si muero igual voy al cielo por tu gracia, pero hoy estoy haciendo la confesión pública de fe que tú me pediste hacer como un pacto. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Dios nos ha dejado esto. Entonces, predicamos el Evangelio, nos bautizamos y luego seguimos instruyendo. Aquí Jesús dijo, hay que seguir discipulándolos, instruyéndolos, dice Él, en todas las cosas que yo os he mandado. Los discípulos directamente lo aprendieron cara a cara del Señor Jesús, y eso lo predicaron a sus contemporáneos, y ellos a otros, y esos a otros, y aquí estamos nosotros. Y seguimos haciendo esa misma tarea. El Señor Jesucristo dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedezcan. Es lo que el Señor dice, si no, no me aman. Un verdadero discípulo del Señor obedece todo lo que el Señor Jesucristo ha mandado. Todo. No hace esto sí, esto no. Todo. Esa es la soberanía de Dios sobre la persona. ¿Nunca pensó por qué le decimos al Señor, Señor? Obviamente estamos declarando su deidad, pero también estamos diciendo, estamos sometidos a Él. Él es el que manda, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Salvador. Entonces, un verdadero discípulo del Señor obedece todo lo que Jesucristo le ha mandado. Ahora, todas las iglesias bíblicas alrededor del mundo durante 2000 años, como nosotros también, obedecemos al Señor bautizando. Los nuevos creyentes en Cristo Jesús, o que ya no son tan nuevos, pero que por fin obedecen la orden dada por el Señor de ser bautizados, esto se hace en todas las iglesias bíblicas, es decir, en todas las iglesias que no siguen tradiciones creadas por los hombres. Esto es directamente de Dios. Entonces, Jesús dice que debemos obedecer la orden de ser bautizados, pues así lo seguimos haciendo. Millones y millones y millones incontables de seres humanos han pasado esta experiencia que nuestros hermanos pasarán hoy, que muchos de nosotros pasaremos o hemos pasado ya antes. Ahora, hoy veremos muy rápidamente, porque el resto del mensaje van a ser los bautismos, que lo vamos a poner directamente en práctica. Vamos a ver rápidamente qué es el bautismo, realmente qué significa con todos los detalles. Vamos a ver cuándo debe bautizarse un nuevo discípulo, un nuevo creyente. Y por último vamos a ver qué relación tiene esto con la iglesia a nivel mundial y en este caso a nivel local. Bueno, en primer lugar, como hemos dicho, repetimos, el bautismo es una ordenanza del Señor. Es un mandato del Señor Jesucristo. Expresa gráficamente el ministerio del Señor Jesucristo, su obra en la vida del creyente. El bautismo no es una opción. No es una opción. Uno no puede decir, entregué mi vida a Cristo, pero no tengo ganas de bautizarme. No me gusta el agua. No me gusta que me vean en público. No lo siento en mi corazón. Las leyes del país, las sintamos o no sintamos, las hacemos, ¿verdad? Si no hay consecuencias. Entonces, aquí no es por emoción ni por sentimiento. Es el Señor me ordena esto. Entiéndalo, compréndalo bien. Si usted tiene a Cristo en su corazón, no hay duda que lo va a comprender. Porque mismo Dios se encarga de eso. Si usted lucha contra eso, ¿quién sabe qué está pasando realmente en su corazón? El bautismo es una ordenanza del Señor Jesucristo, expresa gráficamente lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Repito, no es una opción, lo hacemos porque el Señor lo ordenó. Así que no bautizarse después de que usted ha dicho que ha venido a Cristo, ¿sabe lo que es eso? Una manera de negarlo delante de la gente. En Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también, dice el Señor, le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Recordemos Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerdan el texto? El siguiente texto dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos esto con los enfermos, lo otro, y Jesús les va a decir, yo no los conocí nunca a ustedes. Obviamente ese Creador nos conoció, pero no hay relación personal con Él. La persona decidió obedecer sus propios sentimientos o la burla de otros y entonces dijo, no voy a confesar al Señor. Observe este texto. Cualquiera que me confiese delante de la gente, delante de los hombres, yo también le voy a reconocer. Lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que haga lo opuesto y me niegue delante de los hombres, pues yo también lo negaré. Es justo. Es justo. Usted está decidiendo su propio destino. Yo no quiero nada con el Señor y el Señor le va a decir, pues bien, no quieras nada por la eternidad conmigo. Pero aquí están las consecuencias. El bautismo debe hacerse de acuerdo a las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que debemos bautizar, como todos hemos leído, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios en sus tres personas hace posible el milagro de la salvación. Yo sé que fue Jesucristo el que murió en la cruz. La Biblia lo presenta como Dios el Hijo. Pero ¿quién lo envió? ¿Y quién envió el Señor para que entendamos estas cosas y lleguemos a Él? del Espíritu Santo. Entonces, por eso Jesús también dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora, quizá usted está aquí o en radio o en los medios y se pregunta, ¿por qué en otras partes, comenzando con Hechos capítulo 12, el apóstol Pedro dice, arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesús? Y no nombra el Padre, el Espíritu Santo. Más adelante hay otros textos donde el mismo apóstol Pablo menciona solamente al Señor Jesús. Ahora, esto se debe a varias razones. Yo les voy a contar nada más dos o tres por cuestiones de tiempo. La primera es esta. Recuerde que las primeras personas que entregaron su vida a Cristo y se formó la iglesia eran judíos. Yo no sé si hay algún judío aquí, pero en aquel tiempo eran puros judíos. Los judíos habían visto a Jesús, muchos de ellos. Habían visto su vida, sabían que era el hijo del carpintero, otros no sabían, pero era un contemporáneo de ellos. Luego muere en la cruz y resucita, pero todavía algunos dudaban, dice el texto. Entonces, ¿qué pasa allí? Cuando el apóstol Pedro, en el texto de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice, bautícese en el nombre de Jesús, él está dando énfasis en la divinidad o deidad del Señor Jesús, para que se den cuenta que no era cualquier persona, un milagrero, un sanador, así nomás. Era realmente quien dijo que él era el Hijo de Dios. Otra razón es que luego se expande el Evangelio hacia los no judíos, los que la Biblia llama los gentiles, probablemente todos nosotros también. Entonces, cuando el Evangelio, 2000 años atrás más o menos, comenzó a predicarse a los gentiles no sabían absolutamente nada de Dios. Ellos tenían múltiples ídolos, recuerda, muchos dioses. En nuestra serie de 1 Corintios lo hemos explicado varias veces. Entonces no conocían al Dios verdadero. Entonces, cuando comenzaron a predicar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la cruz para morir por nuestros pecados, que si nos arrepentimos y ponemos toda nuestra fe en Él, Él nos salva, los gentiles decían, nunca hemos escuchado del tal Jesús. Nunca hemos escuchado del tal Dios, creador del universo. Entonces, cuando la iglesia enfatiza, igual que Pedro en Pentecostés, el nombre de Jesús, la persona de Jesús, Jesús en la fórmula bautismal, como decimos, en el nombre del Padre y del Hijo, que es Jesús, y del Espíritu Santo, los pueblos no judíos, los gentiles, como usted y yo, comenzaron a entender por primera vez la naturaleza de quién es Dios y cómo es Dios. Otra razón es que esta frase, bautícese en el nombre de Jesús, está reconociendo la autoridad del Señor Jesús. Fíjense que cuando leímos recién, ¿qué dice Jesús? Toda potestad, y yo aclaré, autoridad, todo poder, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. No hay un solo ser humano, simple ser humano, a quien Dios le pueda dar autoridad en el cielo y en la tierra. No puede tener autoridad en todo el universo. Cielo y la tierra no es solamente planeta, es la idea de todo el universo. Solamente alguien que es como él mismo puede tener esa autoridad. Y Jesús lo aclara aún momentos antes de irse. Toda potestad, toda autoridad, todo poder. Y usted dice, ¿no lo tenía Jesús antes? Claro que sí, pero ahora lo tiene como Dios hombre, aún en su encarnación. Entonces, esta es otra razón por la cual también bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sin separar a la persona de Jesús de quien es Dios. Todo lo que Él ha mandado, tenemos que hacerlo. Y un mandato que Él dio, lo acabamos de ver. Bautícese y diga cómo lo hace, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Quiero decirles que en los comienzos de la era cristiana la gente no tenía problema con este asunto de bautizar de esta forma. Eso comenzó después, cuando la gente empezó a querer negar quién era realmente el Señor Jesús. Así que otra vez, Pedro el apóstol no contradijo al Señor. ¿Se imaginan al apóstol Pedro diciendo lo contrario de lo que Jesús le enseñó? Por supuesto que no. Entonces espero que por lo menos, aunque esto fue muy breve, nos ayude a entender por qué los cristianos bíblicamente lo hacemos como el Señor lo dijo. Pero cuando algunos siguen contradiciendo esto y niegan la deidad de Jesús, entiendo por qué tampoco puedan bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos mismos se contradecirían. En segundo lugar, ¿cuándo debe bautizarse el nuevo discípulo, el nuevo creyente? Bueno, es para la persona que es nueva creyente, que se ha convertido a Cristo. Y observe que en la Biblia Muchos de los que estamos aquí presentes hemos leído toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis varias veces. Nunca jamás, una sola vez, hemos encontrado un bautismo infantil. El mismo Señor Jesucristo a los 8 días fue presentado por María y José en el templo. ¿Cuántos recuerdan eso? No lo bautizaron, simplemente lo presentaron en el templo. Jesús se bautizó alrededor de los 30 años de edad, lo cual no indica que esa es la edad exacta. Simplemente él estaba comenzando su ministerio. El bautismo de Juan el Bautista era para gente que estaba arrepintiéndose. ¿De qué se puede arrepentir un bebé? Ni de haber nacido se puede arrepentir. ¿Ven? Esas son cosas que no tiene conciencia. Entonces el bautismo indica la confesión pública de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces la Biblia nunca enseña el bautismo de bebés. Y usted dice, ¿de dónde sacó eso la iglesia romana o otras iglesias? Mandatos de hombres, interpretación de hombres, escritas en libros que lo ponen en la misma autoridad o nivel que la palabra de Dios, y eso no debe hacerse. ¿Por qué algunos practican entonces de todas maneras el bautismo infantil? Ya les di una razón. Ahora, si se les ha enseñado que el pecado original, lo vuelvo a repetir, si se les ha enseñado que el pecado original es removido en el bebé en el momento del bautismo y que de esa manera sus almas vienen a ser blancas y puras, se equivocan porque nunca la Biblia dice eso. Esto es conocido en teología, en doctrina, como el bautismo o la regeneración bautismal. Como la regeneración significa lo que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Pero fíjese que se lo dice a un adulto, no a un baby. El baby no sabe ni de su propia existencia. Entonces, algunos piensan el bautismo salva a un bebé o a un adulto. Si se bautiza, va a ser salvo. La Biblia no dice que si se bautiza, va a ser salvo. Y usted dice, pero pastor, yo recuerdo hasta de memoria un texto que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lea el siguiente texto, mas el que no creyere será condenado. No dice mas el que no creyere y no fuera bautizado. Luego tenemos el caso del ladrón en la cruz. ¿Cómo se iba a bautizar si lo estaban colgado de una cruz? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús cuando uno de esos ladrones se arrepintió? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, sorry, estás creyendo en mí, lo siento mucho, como no te puedes bautizar, no puedes ser salvo. Sería ridículo, sería contradictorio. Entonces, no hay excusas para no bautizarse y al creyente, y al mismo tiempo, si algo pasara, como morir antes de poder bautizarse, el que nos salva es el Señor Jesucristo, no este acto del bautismo. Pero recuerde, no hay excusa para no hacerlo. Así que nosotros no creemos en la regeneración bautismal. Las personas que se van a bautizar hoy, estos 13 queridos hermanos y hermanas, ya han creído en el Señor Jesucristo. Amén. Ya le han dado su vida a Él. Hoy están confesándolo públicamente, aunque en realidad ya lo han confesado. Amigos, a gente del trabajo, a sus familiares. Hoy lo están haciendo, vamos a decir así, oficial, como dice la Biblia. Pero ya han hecho esto en su corazón. El bautismo no regenera a nadie, no salva a nadie. Solo Dios, el Espíritu Santo, produce ese nuevo nacimiento cuando venimos arrepentidos a Cristo y le confesamos como nuestro único y suficiente Salvador. El bautismo es importante, y vamos a ver un gráfico en la pantalla ahora, porque brinda un testimonio visual. Esto es una página que le dimos a todas las personas que orientamos en una o dos clases para el bautismo. Entonces, obsérvelo porque no basta mucho en la pantalla, pero esto es más o menos lo gráfico de lo que estoy diciendo. Es importante porque brinda un testimonio visual. Esta es una declaración pública, como los hermanos van a hacer hoy, de la muerte al pecado, al mundo y de nuestra identificación con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo y también nuestra futura resurrección si estamos muertos cuando el Señor Jesucristo regrese. Como vemos ahí, la persona va a entrar al bautisterio, ya está salva, pero está diciendo, así como Jesucristo vino al mundo, bueno, yo estoy en el mundo en mi condición, soy pecador, Jesús no. Luego viene al agua, hace su confesión pública de fe y El ponerle abajo del agua está representando, yo creo que el Señor Jesucristo murió y luego fue enterrado en una tumba, o más que enterrado, fue puesto en una tumba. ¿Okay? Y estoy diciendo, por identificarme con Él, yo también he muerto a mí mismo. He muerto en Cristo. Cuando Cristo murió, yo me identifico con Él. Eso se aplica a mí, ¿okay? Como a cada uno de nosotros que somos bautizados o se van a bautizar ahora. Y luego sacamos del agua en 2-3 segundos a la persona y eso indica, yo creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y yo creo que yo he resucitado espiritualmente una nueva vida. Y cuando Él venga, si yo estoy en la tumba, Él prometió, y Dios no puede mentir, que aún los muertos en Cristo resucitarán primero porque Jesucristo resucitó. Si Jesucristo hubiese quedado en una tumba, no habría resurrección. En casa lea 1 Corintios 15, eso es lo que explica. Pero aquí estamos diciendo, yo también resucité a una nueva vida. Estas 13 personas no van a resucitar ahora una nueva vida, ya lo hicieron, ahora están mostrando gráficamente la obra del Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección y lo que Jesús hizo por ellos en su propia muerte a uno mismo. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Okay. Entonces, Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 12 en la Biblia, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas trampas o sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Suena familiar, ¿verdad? Esto fue escrito 2000 años atrás. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Cristo, en Él, habita corporalmente, físicamente, toda la plenitud de la Deidad. Si usted dice, ¿cómo dijo que Jesús es el Dios hombre? Aquí está, en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, ¿ve? No hace falta obras, santos, limosnas, nada, estamos completos en lo que Él hizo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, que es lo que hacían los judíos antes, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Eso es lo que va a pasar hoy. Sepultados con Él, es decir, lo que Jesús hizo, nosotros nos asociamos con Él a través de estos símbolos que son, por ejemplo, la sumersión en el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Usted está escuchándonos en Radio La Red, viéndonos en los medios, usted está aquí en presencia. Recuerde, la salvación no es por mérito suyo, obra suya, sacar puntos con Dios. La salvación es posible exclusivamente porque nuestro Dios mismo envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados. No hay otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay otra puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo. No hay otro mediador. La iglesia no es mediadora, la Virgen no es mediadora, los apóstoles no son mediadores. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso se hizo hombre. Si no, ¿para qué lo hubiese hecho si hubiese otros mediadores? Usted simplemente tiene que reconocer que es pecador, arrepentirse de que por naturaleza somos todos pecadores, por elección personal vamos siendo pecadores desde pequeños y en esas condiciones no podemos estar en paz con Dios. ¿Tiene usted paz con Dios? ¿La religión que profesa, cualquiera sea, le ha dado paz con Dios? ¿Ha sentido usted paz con Dios en las otras religiones? Obviamente no, si no, no estaría aquí. Porque solo Jesucristo nos da paz con Dios, nos reconcilia con Dios por lo que Él hizo en la cruz y en la resurrección. Así que no intente lograr la reconciliación con Dios porque va a perder toda su vida de balde. Es el Señor Jesucristo en el que usted tiene que confiar. Así que otra vez el bautismo no nos salva como un rito, pero no hay razón válida que excuse a un verdadero creyente para no bautizarse. Probablemente está probando que ni siquiera es todavía un verdadero creyente, porque creo que la Biblia lo explica muy claramente como para decir no lo entiendo. En último lugar, les prometí que íbamos a hablar de cuál es la relación del bautismo con la iglesia. El bautismo es un símbolo de la inmersión, por eso lo hacemos. Bautismo significa inmersión. La palabra bautismo viene justamente de una palabra griega que significa sumergir debajo del agua. Entonces, el bautismo es también un símbolo de la inmersión del creyente en Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Hay una segunda experiencia? No. El mismo día de la salvación, usted fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué? El bautismo significa inmersión. Si usted no hubiese sido inmerso en Dios, el Espíritu Santo, usted no hubiese tenido convicción de pecado, usted no hubiese tenido fe, usted no hubiese tenido el poder de creer. Todo eso es un milagro, todo eso viene de Dios, no es su propia deducción, no es su propia inteligencia. ¿Cuál es la prueba de esto? Hay millones de personas en el mundo que dicen, yo entiendo el Evangelio claramente, pero no me voy a entregar a Cristo. ¿Qué pasó? No es intelectual, es el mismo Dios, el que trabaja en nuestras vidas, nosotros respondemos. ¿Amén? Entonces, también el bautismo es un compromiso público muy, muy, muy serio con la iglesia. En primer lugar, a nivel mundial, todos los creyentes desde que Dios estableció la iglesia hasta que Él venga, y con su iglesia local, en este caso con Iglesia La Red. Entonces uno dice, ok, paso a ser parte de esta familia que Dios ha establecido para que me discipulen, para que me instruyan y para que yo aprenda a discipular, a instruir a los demás. Entonces es muy serio, el creyente debe participar en esta ordenanza del bautismo y con ella luego también participa en la otra ordenanza. ¿Cuál es la otra ordenanza? La Santa Cena, la Cena del Señor, donde con el pan y el jugo de la vid recordamos quién es el Señor Jesucristo. Y siempre decimos, eso no se transforma espiritual o mágicamente en el cuerpo de Jesús. Son representaciones muy gráficas, muy buenas, como el bautismo, de quién es el Señor Jesús y lo que hizo por nosotros. Nos bautizamos una sola vez cuando sabemos bien lo que estamos haciendo y de verdad somos cristianos, y luego la cena la hacemos muy seguido. Esa es la que el Señor Jesús dijo, hagan, sigan haciendo esto, porque si no se pueden desviar para aquí y para allá, sigan haciendo esto, siempre estén grabando en su mente lo que yo hice por ustedes. Es esa otra proclamación pública de nuestra fe en Cristo, nuestra identificación con Él y nuestra participación como miembro de la familia de Dios, la familia eterna de Dios. Y el creyente, por supuesto, debe congregarse fielmente para poder hacer esto. Hoy en día hay muchos creyentes virtuales, entre comillas, ¿verdad? Desde el COVID, desde la pandemia, mucha gente se acostumbró a ver en su casa el sermón, o cabe que usted es uno de ellos. Tiene que estar aquí. Lo virtual fue para una pandemia, lo virtual fue para cuando uno está enfermo y no puede venir, lo virtual es para cuando uno está de vacaciones y no puede estar en su propia congregación, lo virtual es lo virtual. Justamente porque es virtual, no es realmente cara a cara, ¿verdad? No es algo así. El Señor dijo, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo hace usted para bautizarse? Y si ya se bautizó, ¿cómo hace usted para participar de la cena del Señor? ¿Cómo hace usted para que alguien venga y le dé un abrazo, un apretón de manos y ore por usted, o usted pueda ser instruido o instruir? No, eso no hay reemplazo con lo virtual. No hay reemplazo con lo virtual. Entonces, este es el desafío para los nuevos creyentes que ingresen a la iglesia también, aunque ellos han probado ser ya muy fieles. En conclusión, mire, si usted realmente se ha arrepentido, se ha reconciliado con Dios, usted sabe que hay una conversión a Cristo Jesús y ahora el Señor le va transformando, ya por lo menos ha visto las primeras cosas que indican que el Señor está en su vida. Bueno, lo que le resta es obedecer a Dios en las aguas del bautismo. Eso es solamente válido, repito, cuando hubo arrepentimiento, cuando hubo fe para creer en el Señor, entrega al Señor, entonces uno lo declara públicamente. Yo le pregunto, ¿ya lo ha hecho usted? Muchos de nosotros en Iglesia La Red ya hemos hecho esto antes o aquí mismo en la iglesia. Vamos a orar. La pregunta es, ¿usted ya ha entregado su vida al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas, se ha arrepentido, de verdad ha puesto su fe en Él, no en usted mismo, en las obras que usted puede hacer, eso es tener fe en usted, eso es imposible. Ha dado a su vida al Señor, ha puesto su fe en lo que Jesús hizo en la cruz, en su resurrección. Si es así, usted ha prometido al Señor seguirle el resto de su vida hasta que Él le lleve a su presencia por la muerte o hasta que el Señor venga a buscarnos. Usted ha prometido al Señor vivir para siempre con Él. Si es así y aún no se ha bautizado, obedezca al Señor pasando por las aguas del bautismo. No lo va a poder hacer este mismo día de hoy, pero observe la práctica de este mensaje en la obediencia a estas 13 personas. Y luego al salir, apúntese en la mesa de entrada, en la información, ustedes que están viendo en las otras congregaciones o en el servicio de los miércoles en la mañana o en la noche, apunten eso y dígale, yo quiero bautizarme, yo he entregado mi vida a Cristo, a lo mejor en el mensaje del pastor del domingo, a lo mejor hace mucho, pero tengo que hacerlo, Dios me ha convencido de que tengo que obedecerle. A veces estamos pidiendo a Dios, bendíceme, 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 pero nosotros nunca le obedecemos. Entonces tenemos que obedecerle y el Señor va a estar más que gozoso con eso y por sobre todas las cosas, por supuesto, nos va a bendecir porque le hemos obedecido a nuestro Dios. Así como lo he dicho, tú has tocado mi vida hace tantos años atrás y la vida de tantos que están aquí y los que están en otras congregaciones o los que están en otros servicios en la semana o los que están en Radio La Red o en los medios. Pero hay muchos todavía, Señor, que no te han obedecido, que no han aceptado el amoroso llamado tuyo de ser salvos, reconciliados contigo para siempre, aquí y en la eternidad. Señor, dales fe, dales fuerzas para arrepentirse con todo su corazón, no por sus emociones, no por su intelecto, sino desde lo más profundo de su ser. Venir y decirte, Padre, perdóname, reconozco, confieso que soy pecador, pero me arrepiento. Me arrepiento y vengo a los pies del Señor Jesucristo, aceptando su amor, su regalo, al morir en mi lugar, en la cruz del Calvario, y al resucitar al tercer día, probando que Él es Dios, y probando que un día, si estoy muerto, me ha de resucitar. Gracias, oh Señor, te doy.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.